Esta noche vamos a cubrir el capítulo 9 de San Juan, un capítulo muy importante, porque vamos a ver aquí un hombre que nació ciego, nunca pudiendo ver a sus padres, la creación, el templo fantástico, precioso de Herodes. Y a pesar que este hombre nació ciego, vamos a ver que los hombres que podían ver estaban más ciegos que él. Y muchas veces pasa así, que la gente que tiene quizás una tragedia, un accidente, que pierde quizás su vista o pierde parte de sus facultades, llegan a un nivel de reconocimiento que la capacidad que tenían antes no fue utilizada completamente como debía de ser. Y por medio de esa tragedia llegan a apreciar mucho más la vida y lo que la vida contiene. Entonces aquí en el capítulo 9, otra vez les hago ver que los capítulos fueron divisiones por el hombre, no por el Espíritu Santo. Y el primer versículo aquí es una continuación del versículo 59, donde Cristo lo iban a apedrear, porque acaba de decir que Él era Dios, en tales palabras. Y entonces empezaron a arrojar piedras, pero nada pasó. Entonces el versículo 1 dice, al pasar Jesús, porque salió del templo, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Algo interesante del Señor Jesucristo es que, a pesar de la situación que se encontraba, siempre tenía tiempo para la gente. Siempre tenía ese tiempo para poder observar y tomar cuenta de la gente alrededor de él. Aquí vemos que los judíos quieren matarle. Y a pesar de esto, saliendo, huyendo por su vida, saliendo del templo, tiene suficiente tiempo para a ver a este ciego y tomar tiempo para atenderle. Es algo muy interesante, porque hoy en día el hombre tiene tanta prisa de ir aquí y allá. El hombre está tan envuelto en sí mismo que no tiene tiempo para nadie. La sociedad en cual vivimos es muy impersonal. Tenemos una vecindad, quizás 50 casas, con un milagro, quizás, un vecino se conoce al otro. Y quizás ni por nombre. Entonces, cuando la gente no es personal con otra gente, entonces algo empieza a pasar dentro de la gente. Empieza a vivir una vida aislada, aparte de la sociedad. La sociedad es la gente en común. Tenían reacciones entre ellos mismos y con otra gente. Y aquí vemos al Señor tomando tiempo. Sus discípulos le preguntan aquí que quién fue el que pecó, los padres o el ciego. Los judíos creían en pecado antes que naciera un niño, que podía pecar en el vientre de su madre. Entonces, esta pregunta, sin duda, toca en lo que creían. Al mismo tiempo, la filosofía de los griegos, ellos creían la preexistencia del alma. Hay muchos hoy día que creen en preexistencia antes. Que el hombre simplemente nace y muere y llega a nacer otra vez, pero quizás en un nivel más avanzado, quizás la vida pasada era un perro, ahora es un humano, lo que sea. Y que depende lo que he hecho en esta vida, según los hechos, todo depende de lo que voy a hacer en la próxima vida. Pero la Biblia nunca enseña eso. La Biblia nunca enseña preencarnación, preexistencia. La Biblia enseña que Dios nos creó y que a cada hombre va a llegar un tiempo cuando tiene que morir. Y después de la muerte, el juicio. Vamos a estar antes del Señor en el juicio del Señor Jesucristo o antes del trono blanco, el gran trono. Ahora, el cristiano cuando es juzgado, él mismo es juzgado por todo lo que hizo en su vida, si fue por medio de amor o si fue por motivos quizás de vanidad. Y entonces el Señor nos va a premiar. Pero hay que decir que uno pierde todo lo que hizo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 que aunque todos los premios que nos va a dar el Señor se consumen en el fuego, que ese individuo es salvo por el fuego, por gracia. Porque la salvación es por gracia. No podemos merecer salvación, es un don que nos da el Señor. Pero al incrédulo que aparece antes del trono del Señor, el trono blanco, eso no pasa hasta 1000 años después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo hombre que aparece ante ese trono simplemente es sacado del infierno para ser juzgado según los libros de Dios y echado al lago de fuego. No hay ninguna oportunidad para aceptar a Cristo aparte de esta vida. Entonces aquí vemos que la filosofía griega quizás tenía una influencia en los judíos igualmente. Un concepto irónico es que Dios castiga a los niños por los pecados de los padres. Y hay mucha gente que vive su vida así y cree que Dios lo está castigando por sus pecados en el pasado. Ahora, Dios no tiene que castigarnos ahorita mismo. Si no conocemos al Señor Jesucristo, nuestra vida y las consecuencias de la vida que hemos vivido es suficiente castigo. El castigo de Dios no va a empezar hasta que muramos aquí y vamos a donde vamos a ir. Pero en el libro de Éxodo nos dice algo muy interesante Moisés allí, el capítulo 20, versículo 5. Jehová hablando dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, cuando el Señor dice esto, y hay muchos otros pasajes en cuales dice lo mismo, cuando el Señor dice esto, no quiere decir que el Señor va a castigar a los niños por los pecados de los padres. Pero lo que dice aquí es que si los padres están viviendo aparte del Señor o según la voluntad de Dios y la Biblia, entonces el mal ejemplo de los padres va a ser el ejemplo para los niños. Y entonces los niños van a seguir la vida tal como sus padres viven. Entonces, el juicio de Dios sigue de padre a hijo, no porque el hijo está pagando por el padre, pero porque el hijo está siguiendo el ejemplo del padre, viviendo aparte de Dios. Es lo que se refiere. Ahora, en el profeta Ezequiel, el capítulo 18, versículo 19, ahí nos dice el profeta que Dios no castiga a nadie por los pecados de otro. Cada hombre tiene que tener cuenta por sus pecados y va a dar cuenta por sus pecados. En el capítulo 18 nos dice, versículo 19 a 23, nos dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, oigan esto, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces el Señor está diciendo, si el hombre se arrepiente, ¿no vivirá? Claro que sí. Y la respuesta a esta pregunta que dice en el versículo 23, la respuesta está en el versículo 31 del mismo capítulo. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte de que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. El deseo de Dios es que nos arrepentemos y que vengamos hacia Él. Cada hombre va a tener que dar cuenta por su vida, cristiano o incrédulo. Ningún hombre va a pagar por los pecados de otros. Entonces aquí la pregunta que le hacen sus discípulos al Señor. La respuesta del Señor dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Ahora, si observamos el versículo 3 y 4, vamos a llegar a entender que el versículo dice que Dios dejó que este hombre naciere ciego para que Dios pudiera obrar. Les acuerdo otra vez que los versículos y la puntuación no hay en el griego. Esto fue hecho por el hombre. Sería mejor leerlo así. No es que pecó este ni sus padres, punto. Respondiendo a su pregunta. Él no pecó, sus padres no pecaron. Y ahora dice, empezando otro versículo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras de que me envió. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo aquí, no es que Dios causó que este hombre naciere ciego para que Dios se glorifique, pero lo que está diciendo es que nadie pecó, ni él ni sus padres, pero como él está ciego, entonces Dios va a tomar esta oportunidad para sanarlo. Es lo que está diciendo. Pero no que Dios lo causó a ser ciego para que Dios tuviera su obra en él. Porque entonces lo que estamos haciendo, estamos acusando al Señor de algo que es injusto. Entonces dice allí que ahora la noche viene cuando nadie puede trabajar. Algo importante que tenemos que observar es que la edad en cual estamos viviendo ahorita, desde que el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó y se sentó a la diestra del Padre, desde entonces hasta que regrese o hasta que arrebate su iglesia cualquiera de los dos, ahora mismo es noche, no estamos en el día, ahorita mismo es noche, porque la luz del mundo no está aquí. Ahora, la iglesia es luz, pero no es la luz, es luz porque la luz está dentro de la iglesia, el Señor Jesucristo. El libro de Romanos, el capítulo 13 nos dice esto, el versículo 12, donde dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y visitamos las armas de la luz. Entonces, sabemos que en esta edad ahorita mismo es oscuridad, es noche. Porque Satanás es el Dios de este mundo. Está deceiviendo y mintiendo y engañando a todo hombre. Entonces, él tiene cierto control en este mundo. No control total, porque si vemos y estudiamos las Escrituras, Satanás es un vehículo de Dios mismo. Porque muchas veces vemos en términos de las Escrituras que Dios usa a Satanás. Entonces, Satanás tiene sus límites. Dios tiene control sobre todo lo predestinado. Satanás es establecido como Dios de este mundo, pero no es Dios, es un arcángel. Sus poderes son limitados. Sus derechos son con límite. Entonces, vemos que Satanás, igualmente como todo, está bajo el control de Dios, hasta ciertos puntos. El Señor es más poderoso, Satanás no puede hacer nada. Por eso, el que viene a creer en el Señor Jesucristo, no tiene que tener miedo de nada, porque más poderoso, más grande es el que está dentro de mí, que el que está en este mundo. No hay nada que tengo que temer, porque soy hijo de Dios. Entonces, durante esta edad de la iglesia, está la oscuridad sobre este mundo. El engaño, todo el sistema que está abajo de Satanás. Entonces, dice aquí el Señor que cuando Él estaba en el mundo, como era la luz del mundo, tenía que hacer las obras del Padre. Y que iba a llegar a un tiempo cuando la oscuridad iba a caer sobre este mundo. ¿Cuál era después que se iba a ir? Entonces, se refiere a esto aquí mismo. Al principio de este evangelio, en el capítulo 1, nos dice, el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todos hombres venía a este mundo, refiriéndose al Señor Jesucristo. En el capítulo 8, versículo 12, nos dice que el Cristo, por medio de su boca, dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, la luz hace dos cosas. La luz puede alumbrar para que el hombre pueda ver su pecado y que pueda arrepentirse y confesarlo y ser perdonado. Pero la luz al mismo tiempo alumbra al hombre su oscuridad y mucho hombre no se rinde al amor y la compasión de Dios para perdonar, y cuando esa luz alumbra la oscuridad dentro de ese hombre en vez de arrepentirse, corre. Endurece su corazón y no quiere reconocer su pecado. Y entonces la oscuridad que cae sobre ese hombre es más grave y más peor que la oscuridad que tenía antes. Porque Dios ha llegado a él, se ha revelado y ha desechado esa luz. Ahora en el versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué tal si fuera al médico usted o al oculista y le dice, mire, doctor, tengo algo aquí? Y entonces dice, siéntese ahí en esa silla y agarra un poquito de polvo y escupe y empieza a untar sus ojos. ¿Qué hiciera usted? Me gusta mucho cómo el Señor sana a la gente. Nunca usa el mismo modo. Aquí vemos que usa tierra y saliva. En otros tiempos, simplemente habla. Otra vez vemos que una mujer tenía una enfermedad por 12 años de sangre y dio todo lo que tenía, todas sus ganancias para ver médicos y no le resolvieron su problema. Y en uno de esos días pasó Jesucristo por la calle de Jerusalén y dentro de sí misma dijo, si nada más puedo llegar a tocar su ropa, es todo lo que necesito. Y por medio de esa acción, esa mujer fue sanada. El Señor es soberano. El Señor puede sanarnos. Y tenemos derecho a venir ante Él para recibir esa sanidad. Pero eso no quiere decir que no creo en doctores. El Señor quiere que yo venga hacia Él. Pero al mismo tiempo quiere que use yo sabiduría. Si no me sana el Señor, voy al doctor. Quizás el Señor quiera hacer un milagro ante los ojos del médico, yo no sé. El Señor sabe. Pero aquí vemos al Señor sanando a este ciego. Porque quiso. No declaró aquí que tenía fe, no dijo nada. Y nada más le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, algo importante aquí, dice que lo mandó a Siloé, al estanque, que traducido es enviado. ¿Quién era el enviado? El que le envió. El enviado del Padre fue el Hijo. El Hijo lo estaba sanando, no el agua del estanque de Siloé. Tenemos que tener cuidado en cuanto no lleguemos a un punto de tratar de examinar tan profundamente lo que está pasando y tratar de poner ciertas cosas como ser seguras para sanidad. El poder es en la palabra del Señor, no en el hecho de ir al agua. Pero el Señor le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Entonces, por obediencia, lo hizo. Pero no porque el agua ahí tuviera alguna agencia milagrosa o algo, no. Eso es equivocación de mucha gente. Y más se ve eso en la religión. Hemos oído mucho de la Virgen Guadalupe y ciertas cosas que aparecen, ciertas virgen y todo. Y tienen superstición sobre ciertas cosas que han sido declaradas benditas. O quizás el lugar donde se apareció alguien es sagrado y bendito y milagros ocurren allí. No. Déjeme decirle que primeramente todas las apariciones de vírgenes o de cualquier otro individuo aparte de Jesucristo no es de Dios. Solo que sea un ángel enviando lo que dice el Señor, dice en la palabra. Pero cualquier aparición de virgen o de ángel o de cualquier individuo. Y el mensaje que sea entregado de ese individuo sea aparte de la palabra, esa persona no puede ser enviada de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Siempre, si es mensajero de Dios, nos va a entregar lo que la palabra de Dios dice. Nunca va a contradecir. Entonces siempre dicen, miren, la Virgen de Fátima apareció y dijo que lean esto y que digan, oren el rosario. La Biblia nunca nos dice eso. ¿Quién es? La Biblia nos dice que Satanás se puede transformar a un ángel de luz, tanto como todos sus ángeles. Entonces tengo que llegar a un punto a decidir que si yo creo todas las apariencias de otros individuos, sean virgen, ángel, lo que sea, si son opuestos a la palabra del Señor, no los puedo recibir. Tiene que ser según la palabra del Señor. Ahora, dijo que llegó el ciego, regresó viendo. ¿Qué creen que pasó cuando se lavó los ojos y empezó a ver por la primera vez? Si se puede poner en ese lugar por un momento, usar su imaginación, nunca ha visto a nadie, nada más ha oído a la gente. Nunca ha visto una multitud de gente allí, todos como vacas, bien pegadas, bien estancada la ciudad de Jerusalén. Y por la primera vez puedo asociar lo que veo con lo que he oído. He oído del templo de Herodes, lo hermoso que es, pero nunca lo he visto. Y por la primera vez, no simplemente el templo de Herodes, pero he visto a mi madre, a mi padre, a mis amigos, al mundo, la creación. Ahora, poniéndonos en el lugar de este ciego, vamos a ver la reacción de la gente alrededor de él. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Todos no estaban seguros quién era. Parece como que si es él. No, no es él, dice, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Jesucristo nunca sanó a nadie para que pudieran darle crédito o gloriarse en él. El Señor nada más sanaba y se iba. Entonces aquí vemos que primeramente el hombre ni sabía quién Jesucristo era. No sabía quién era. Es algo muy importante porque hoy en día hay muchos cristianos que dicen que somos sanados por la fe que tenemos, y que si no tenemos fe, no podemos recibir nuestra sanación. Pero al mismo tiempo puedo ver que este hombre aquí no declaró su fe, nada más obedeció. Entonces la sanación de este hombre y la sanidad no fue por medio de su fe, pero fue por la soberanidad de Dios. Él lo sanó. Y si Dios me quiere sanar y yo no creo, Dios me va a sanar. No hay nada que yo pueda impedir para esa sanación. El Señor sabe. Entonces aquí, en el versículo 13, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Vemos que va a haber problemas ahora. Fue el día de reposo. Y dijo, volvieron pues y preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Estaban tan equivocados. Ellos mantenían la ley tanto que preferían ser justos dentro de su propia ley en vez de reconocer una obra por la mano de Dios. Porque dijeron, si Dios lo hizo, o si este hombre es de Dios, ¿cómo puede hacerlo si es el día de reposo? Está quebrantando la ley. Pero el Señor mismo nos dijo que el día de reposo fue dado para el hombre y no que el hombre fuera esclavo del día de reposo. En cualquier tiempo que haya necesidad humana, cualquier ley entonces tiene que ser quebrantada por la necesidad humana. Es lo que quiere decir aquí. Entonces dice, los otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces había una división y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Ahora, primeramente fue un hombre, ahora es profeta. Y dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Entonces la inferencia ahí dice que no le creen, creen que los padres están mintiendo. Dice, ¿cómo pues ve ahora si fue nacido ciego? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces ya tenían su plan de cualquier hombre que confesaba que Jesucristo estaba haciendo milagros y que era de Dios, ellos mismos iban a ser expulsados de la sinagoga. Entonces, en vez de condenarse ellos mismos, dijeron, él tiene edad, puede hablar, pregúntenle a él. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Ahora, había dos tipos de expulsiones al judío del templo o la sinagoga. Uno era temporalmente, por cierto tiempo. El otro era permanentemente, por toda eternidad. Era expulsado, nunca poder entrar a la sinagoga. Y se refiere a la expulsión completa, permanente. Entonces, aquí se refieren ahora al ciego otra vez. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. La referencia a da gloria a Dios se refiere que di la verdad, confiesa que este hombre no te sanó y confiesa que estás mintiendo tanto como tus padres. Y da gloria a Dios cuando digas la verdad. Es lo que están diciendo. Porque cuando el hombre confiesa la verdad, Dios toma toda la gloria. Porque confirma que el hombre es pecaminoso. Entonces aquí la referencia es a eso. El versículo 25 nos dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no le sé, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Es la tercera vez. Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto llegó al colmo para los fariseos. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Como si eso iba a hacer algo por su bien. Más condenación tenían. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Aquí está un poco de burla. Dice, qué sorpresa que ustedes son los religiosos de Israel, y ustedes, según dicen, tienen directa línea a Dios, comunicación, y este hombre está caminando por todo Israel, haciendo milagros y sanando a la gente, y ustedes no saben si es de Dios o no. Ahora dice algo muy importante en el versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temoroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, quiero que escuchen muy bien lo que voy a decir. La Biblia enseña que Dios nunca oye al pecador sus oraciones. Solamente si la oración que el pecador está orando es para arrepentirse y ser salvo. Ahora, el hombre religioso, y usted quizás puede identificar con esto, antes de haber venido al Señor Jesucristo, usted oró. Oró a la Virgen, a sus santos, a lo que usted creía. Y usted puede atestiguar que sus oraciones fueron contestadas, que usted recibió. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿quién fue el que me respondió? Si Dios no puede oír al pecador y su oído no está inclinado a su oración, ¿quién es el que respondió mi oración? No Dios. Tiene que ser Satanás. Y déjeme darle unos versículos para que tenga confirmado aquí según las Escrituras. En el profeta Isaías, el capítulo 59, versículo 1, dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no puede oír al hombre que está viviendo en pecado. Porque el hombre que no conoce al Señor y es religioso, el hombre que nada más simplemente cree en Dios, cree en un poder sobrenatural. Cuando él está en algún lío, tiene algún problema, claro que va a venir hacia Dios y arrodillarse y pedirle al Señor que le ayude. Pero Dios sabe que si ese hombre o mujer no es renacido del Espíritu Santo, ese hombre o mujer, cuando todo eso ya se arregle, ese hombre o mujer van a vivir su vida igual como antes. Entonces Dios no puede oír la oración y responder a ella, porque entonces estaríamos diciendo que Dios, quien es santo y bendito y no puede ver o tocar pecado, está tocando a pecado. Es imposible. Al santo, al que es renacido el Espíritu Santo, la única razón que por cual el Señor puede oír nuestras oraciones es porque nosotros somos vistos en la posición del Señor Jesucristo, en su justicia. Fe en la obra de la cruz. Yo no soy perfecto, pero el Padre me ve en la posición del Señor Jesucristo. Otro versículo y escritura que le quiero dar es en Proverbios, el capítulo 15, versículo 29 dice esto: Jehová está lejos de los impíos. ¿Quién es impío? Todo quien no es salvo. Y luego dice, pero Él oye la oración de los justos. ¿Quién es justo? Solo el que es visto en el Hijo Cristo Jesús. Entonces, todo hombre en el mundo, a mí no me importa cuánto ore, si no es renacido el Espíritu Santo, Dios no puede responder a su oración. Solamente que sea oración para arrepentirse y ser salvo. Entonces Dios oye la oración del pecador para que se convierta en santo por la obra del Hijo Jesús. Es muy importante entender esto, porque aquí, en el versículo 31 del capítulo 9, muchos dicen que es opinión del ciego, que no podemos tomar este versículo como principio bíblico. Pero les acabo de dar escrituras para confirmar que si es opinión del ciego, al mismo tiempo las escrituras confirman que es principio bíblico. Dios no puede oír al pecador si no es por arrepentimiento. Es imposible. Entonces, diciendo esto en el versículo 31, es un golpe bien fuerte hacia los fariseos, porque lo que le está diciendo es que el hombre que le sanó, que ahora ya ha llegado a creer ser profeta, es hombre quien Dios está con él, porque Dios oye sus oraciones. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Aquí vemos un ciego enseñando a los fariseos, instruyéndolos. A uno que no podía ver, enseñando lo que los que podían ver no estaban ejerciendo la habilidad de poder ver. Estaban ciegos. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Rechazaron la luz cual Dios estaba alumbrando en ellos para que se arrepintieran. Y en vez de hacer eso, endurecieron su corazón y rechazaron la revelación de Dios aquí. Ahora, pónganse otra vez en el lugar de este ciego. Nunca ha visto a nadie. Por la primera vez ha podido entrar al templo. Y con seguridad, los ojos saliéndose así por ver la hermosura del templo de Herodes. Y la única cosa que ha llegado a hacer ahora por los fariseos es que lo han expulsado. Pudiendo ver el templo por la primera vez, lo echan fuera. Fuera del templo físico, pero va a llegar al templo espiritual, Jesucristo. El Señor sabía cómo se sentía ahorita este ciego. Y entonces vemos en el versículo 35 que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Ahora, él no sabe hasta este punto que el que está hablando con él es el Mesías. La referencia al Señor allí en el versículo 36 no quiere decir Señor con el reconocimiento que es Dios, pero es de respeto. No se entiende mucho en el inglés o aquí en la cultura americana, pero hasta en México o en la cultura latina, uno se refiere al Señor, el Señor de allá, con respeto, o don alguien, el respeto, y es lo que se refiere aquí. No ha llegado a reconocer que aquí el Señor es el Señor. Entonces dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y él que habla contigo, él es. ¿Cuándo dijo eso el Señor en otro lugar? Cuando habló con la mujer de Samaria. Si supieras quién es quien habla contigo y te pide a ti agua, tú le pidieras a él que te diera agua que nunca te hubieras sed otra vez. Las mismas palabras aquí. Y le dijo, creo, Señor, ahora tiene el significado de Dios. Creo, Señor, y le adoró. Ahí está el resultado y la confirmancia que reconoce como Dios, Señor de su vida. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ahora, estos, a primera vista, aparece que dice el Señor Jesucristo aquí que ha venido a cegar a muchos para que no puedan ver a Dios, pero no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Dios envió a su Hijo, la luz del mundo, para poder abrir los ojos del hombre. Pero cuando el Señor se manifiesta y da revelación de sí mismo, y el hombre rechaza esa revelación, entonces la oscuridad será más grave sobre ese hombre, porque ha rechazado la manifestación y revelación de Dios. Y que Dios envió a su Hijo para que los ciegos puedan ver. ¿Quién son los ciegos? No solamente los físicamente ciegos, pero los que son ciegos espiritualmente, pero desean aceptar el testimonio de Dios por medio de su Hijo y son dados vista. Pero los que pueden ver físicamente y declaran que eso es lo único importante y rechazan la vista espiritual, quedan en una oscuridad y ceguedad más peor y más oscura que la de antes. Y es lo que se refiere aquí. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Entendieron lo que dijo? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vosotros, vuestro pecado permanece. La referencia en el versículo 39, la palabra juicio, es la palabra crima en el griego. Quiere decir el resultado. No que Dios, por medio de su Hijo, estaba juzgándolos entonces, pero que la misma palabra que estaban rechazando en el día de juicio, la misma palabra iba a juzgarlos a ellos por el resultado de sus acciones ahorita mismo. Es lo que se refiere. Entonces nos enseña aquí que el privilegio demanda y requiere responsabilidad. Si Dios viene hacia nosotros y se revela a nosotros, entonces ese privilegio tiene responsabilidad. Dios nos va a premiar con salvación por fe o nos va a condenar por rechazar el mensaje de salvación por medio del Hijo Cristo Jesús. ¿Podemos aceptar la gracia de Dios o la rechazamos? Cada uno de nosotros tenemos que decidir eso. Nadie más puede hacerlo. Ojalá que cada uno de nosotros seamos como ese ciego. Ciego físicamente quizás, pero espiritualmente podemos ver más que cualquier hombre físicamente. Hay que orar. Es muy orar que el Señor toque el corazón de todo individuo en este ministerio, tanto en inglés como en español. Y que el Señor haga una obra tan grande que ni podemos pensar la capacidad de ella. Dios quiere glorificarse y quiere que la palabra sea declarada.